Yo creo que de alguna manera pone, digamos, en vereda algunas cosas, ¿no? Creo que en realidad nosotros en su momento fuimos premiados por una organización de la sociedad civil nacional, independiente del Estado, con un trofeo que le llaman Escoba de Plata, que está ahí, obra ahí en el Melipal. A la entrada del Melipal, a la derecha, está, por el manejo que hicimos con los residuos. Nosotros miramos desde la visión de una comarca con fuertes rasgos o recursos, llamémosle mejor, turísticos, un parque nacional, en ese momento todavía no lo era, pero hoy fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, con una fuerte relación con Chile, o sea, una relación binacional y atractivos muy interesantes, y otras localidades, como el caso de Trevelin. Así que la mirada sobre los residuos nos parecía que había que darle solución al viejo basurero que había en la ciudad, en el cual también se gestionó la gente, los vecinos, un recurso amparo respecto a eso. Nosotros ya habíamos elaborado en la propuesta del 99 una idea de resolución del manejo de los residuos. Después, bueno, había que conseguir lugar, conseguimos la tierra, primero para el parque industrial, allí determinamos un espacio para esto, y bueno, después todo lo que viene después, ¿no? Elaborar el proyecto junto con el CIAMSE de una planta separadora de residuos, planteándose la recuperación de muchos de estos, y bueno, el enterramiento de lo mínimo, digamos, darle un fuerte empujón a la comunidad en cuanto a concientizar de lo que debía ser la separación, de lo que debía ser el manejo de los residuos en general. Y bueno, de ahí que, bueno, tanto el parque, Trevelin, hasta Corcovado, nosotros, los residuos venían a esta planta. Por supuesto, la construimos con un módulo, con una planta, con edificios para el personal, cerramientos, se hizo una perforación de 100 metros de profundidad, de 20 centímetros de diámetro para obtención de agua. Bueno, yo creo que en ese sentido, esta política de Estado, como varias otras más, dejó de tener una mirada estratégica por parte del municipio. Creo que han sido acciones por ahí, sectorizadas o direccionadas por circunstancias momentáneas, y que ha perdido esa impronta, digamos, de compromiso social respecto al manejo de sus propios residuos, ¿no?
¿Se retrocedió entonces?
Yo creo que sí, si no hubieran surgido estos planteos de vecinos o de otras organizaciones que están tratando de hacer también aportar a que esto tenga un buen manejo. Creo que el por ahí decir que había alguna denuncia respecto al manejo de la planta, ustedes saben lo que fue Bonadío para el país, sortearon entre intendentes a ver a quiénes investigado, me tocó por sorteo, por suerte fue sobreseído de esa situación, pero tuve que viajar a Buenos Aires, fui el primero que lo di a conocer cuando lo supe a gente de la actual gestión, y bueno, eran muchas cosas, eran ridículas, pero yo, estando tantos años en política, sé también que estas cosas pueden suceder, y que también cuando cambian de colores puedes tener, cuando estás alineado con un gobierno nacional, puedes tener algunas respuestas diferentes a otros municipios. Tal vez no es lo justo y lo ideal, pero sucede. Y que en este sentido la planta quedó ahí y no creció. Tendría que haberse construido un módulo más, tal cual el anterior, y tendría que haber seguido con la misma fortaleza, la misma gente y cantidad de gente que hacía el trabajo, que permitía desarrollar algunos proyectos, como en el caso de la elaboración de placas con los tetras, que hoy no está. el que lo hacía se fue, porque claro, si no hay recuperación y la mayor parte va a enterramiento, porque esto de la del canje de por ahí que hacen es mínimo, es nada al lado del volumen de residuos que van a la planta, y que si son separados, tenés vidrio, cartón, metales, los tetra, plásticos diferentes, bueno, tenés muchísimas cosas para obtener. Bueno, yo creo que eso, bueno, de alguna manera se ha perdido, ¿no?
Sabe, Rafael, que lo noto dolido con este tema, porque veo que uno, hay determinadas obras que uno dice gestión tal, era como la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que fue tan elogiada y que era ejemplo, ¿no? Y se mostraba a otros lados que han venido para, como digo yo, copiar y pegar, era como gestión Williams, ¿no?
Sí, en realidad nosotros previo a eso visitamos las plantas de tipo manual que había en Tapalqué, una mecánica como la nuestra que había en Bragado, fueron técnicos al Cianse, fueron técnicos invitados por un programa nacional a Alemania a ver el manejo de los residuos para esquemas así similares. Analizamos todos, inclusive analizamos en algún momento que pensábamos armar una sociedad del Estado que no nos iba a beneficiar por la agremiación de la gente, que para nosotros, si no eran agremiados municipales, eran mucho más caros y le iba a ser inviable económicamente la planta, aunque siempre digo que todo lo que tenga que ver con el medio ambiente no es pérdida, es inversión, porque en realidad protege todo lo nuestro, tanto los cursos de agua, los bosques, el aire, todo. Así que con esa idea que proyectamos esto, ¿no? Como tantas otras cosas, el proyecto de manejo integral del arroyo Esquel, que es un proyecto elaborado por la Cátedra de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de la Patagonia, lo mismo, he visto que no ha tenido continuidad tampoco. No voy a decir que yo le di el 100% de proyección, pero creo que fueron 4 etapas que ejecutamos. Había que seguir gestionando para seguir haciendo otras etapas, porque es un curso que atraviesa la ciudad y genera diferentes inconvenientes, como pasa en algunas otras ciudades del mismo país, ¿no? En Córdoba, en algunos otros lugares. Y hoy está, la veo, digamos, abandonada. Eso es un proyecto profesional de nuestra universidad y de nuestros técnicos profesionales, y bueno, y ahí está. Y después miro el parque industrial y bueno, me da la misma impresión. Miro el centro de apoyo a la producción de Esquel y la comarca, el CAPEC, que no teníamos la tierra, conseguimos la tierra, readecuamos los edificios, ampliamos, hicimos la fábrica, un trabajo con otras organizaciones del Estado como el INTA, otras organizaciones educativas, la sala de extracción de miel, la sala de elaboración de dulces y licores, la incubadora de carpinteros, de pavimento articulado, capacitaciones, bueno, todo. Creo que de eso no queda mucho, creo que ha perdido, y puedo nombrar varias cosas más, el Fondo de Inversiones Viales, que también ha perdido vigencia, era muy importante, cómo se componían los recursos y qué posibilidades había de ir haciendo obras desde el municipio. Yo, desde que entré hasta que salí de la municipalidad de Esquel, logré hacer un 86% del pavimento que Esquel tenía prácticamente en 100 años. No lo alcancé a duplicar porque no me salieron las 81 cuadras, porque sobrepasó el monto de presupuesto previsto y había que obtener la veña, la visa de nación, cosa que no se dio, y si no hubiera duplicado la cantidad de pavimento que Esquel tenía cuando yo asumí en el 99. Y así, bueno,
Sí, yo lo que me acuerdo también era, hablando del parque industrial, que había como un proyecto para hacer un circuito de carga, ¿no?, por su cercanía al aeropuerto.
Claro, exactamente. Nosotros la idea era una playa derivadora de cargas para que no ingresaran a la ciudad los transportes más grandes, ¿no?, y que estuvieran allí y que tuvieran la posibilidad de acceder al suelo las empresas locales, nuestros empresarios, nuestros comerciantes, y tuvieran desde allí una derivación de carga. Y no solamente eso, sino tener la posibilidad de, con la cercanía del aeropuerto, gestionar vuelos con aviones que ya están fuera de utilización para pasajeros, pero que pueden adecuarse para cargas, pensando no solamente en la comarca Los Alerces, sino en la comarca andina también, por el tema de la fruta. Si bien ellos tienen más cerca Bariloche, si implementábamos este tipo de servicio, casi con seguridad que se iban a sumar Bariloche, San Martín de los Andes y todo lo que es la línea cordillera, ¿no? Y a mí me parecía muy, muy interesante esto, porque habría una posibilidad. Bueno, pero todas estas cosas estaban dentro de lo que era el proyecto, el cual obviamente lo primero que había que conseguir, porque yo cuando llegué a la intendencia no había tierra para un parque industrial. Habían varias actividades que se refería al código de planeamiento urbano a la ubicación en el parque industrial, el cual estaba en el código pero no estaba en la realidad. Bueno, pudimos conseguir esas más de 50 hectáreas ahí para tener la posibilidad. Bueno, ahí está la posibilidad. Habían varios proyectos en carpeta, algunos ya para instalarse, y no sé por qué hoy no lo están, ¿no es cierto? Bueno, ya han pasado, desde terminar mi gestión, ya casi 6 años, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos que esto pueda se revierta y que se pueda lograr y que se mejore todo lo que se pueda, ¿no?
A propósito de tierras, el nuevo hospital que algún día se tendría que concretar, ¿cuál es el lugar indicado? ¿El tema de la U14, las tierras de allí?
Sí, nosotros habíamos visualizado en algún momento tierras del ejército, sobre calle Libertad. Por supuesto que hay que ir a negociar con el Ministerio de Defensa. Ustedes recuerden que la transferencia de las tierras de Laguna de la Zeta, que eran aproximadamente 1.000 hectáreas, fueron 1.100 hectáreas después, duró 15 años la gestión esa. Nosotros la resolvimos porque hicimos aprobar la mensura, fuimos infinidad de veces al Ministerio de Defensa de la Nación a hablar y gestionamos hasta que logramos firmar la transferencia el día que la Gibana General de la Nación, junto con las autoridades del Ministerio de Defensa, firmaron la transferencia definitiva. Bueno, fue una alegría muy importante. Y bueno, pero esto también, a diferencia del Servicio Penitenciario Federal, que habían dos decretos bastante antiguos, no recuerdo los años ahora, pues no puedo recordar todo, el cual entre uno y otro reflejaba una diferencia a favor del municipio. Entonces, por este hecho, yo no quise firmar el plano de mensura del Servicio Penitenciario Federal en su momento, porque quería hacerlo basado en la superficie que figuraba en el último decreto, el cual reflejaba en la realidad una diferencia en tierras a favor del municipio. Pero bueno, si hay que construir un hospital nuevo, habrá que solucionar cualquiera de las dos formas que sea, para que, tengo entendido que hay una carta de intención o algo firmado con el municipio, el hospital tiene que hacerse nuevo. Pero hoy por hoy, un hospital nuevo, fíjense que hace varios años que está en construcción el hospital nuevo de Trelew, y todos los años son muchos millones de dólares que se ponen en el mismo y no se termina. Entonces, por lo pronto, creo que es más ágil y más inmediata la adecuación del hospital viejo, que está planteado en altura.
Sí.
El proyecto ejecutivo está elaborado y creo que estarían llegando ya cuotas de financiamiento
de Nación
para sí. Ese hospital. Bueno,
sí, yo creo que las dos cosas, ¿no?
Claro, tienen que ir en paralelo. Hay que trabajar por esto en lo inmediato, a corto plazo, digamos, cuando digo corto plazo, por ahí digo 10, 15 años. De todas formas, es que él tiene el Servicio Central de la Salud en la cordillera del Estado, digamos, la salud pública. son 120.000 habitantes más o menos lo que somos en toda la franja cordillera y parte de la meseta, que cuando se hiciera un hospital nuevo, esto no va a dejar de usarse, siempre va a ser necesario. Fíjense que ahora con el tema de la pandemia estaba planteándose la posibilidad de habilitar una clínica que tenía la parte de las instalaciones. O
la terapia, la UTI.
Para la UTI, claro. El cual no se ha dado hasta ahora, pero esto puede servir en un contexto de este tipo, estas cosas hubieran servido notablemente, ¿no?
Ante un textual, coma más, coma menos, dijo, espero que esta situación se revierta, ¿no? Al intendente Sergio Ungarato, tomando en cuenta esto que decía, le quedarían 2 años y medio para revertirlo. Y pregunto, ¿el PJ qué debe prepararse desde ahora para recuperar el municipio?
Yo creo que siempre un proyecto serio para llevar a las elecciones. Nosotros lo hicimos a partir del 97 y llegamos al 99 con propuestas. Lo de los recibos era una, después trabajo comarcal, la conectividad, todo lo que tenga que ver con crecer estaba, y ninguna de las cosas que habíamos elaborado era el tema de la ordenanza para la creación del ente mixto de turismo con participación mayoritariamente privada. El otro era la creación del área de producción y empleo. Creo que el municipio no puede dejar de lado la gestión de estas cosas en particular porque hace a su crecimiento, y así el fondo de inversiones viales, bueno, varias cosas que ya estaban trabajadas. Yo cuando llegué a las elecciones tenía en cada una de las actividades centrales, digamos, de la donde se mueve la gente y participa la gente, como son la parte de cultura y deportes, tenía diferentes alternativas para llevar gente a conducir esos espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabajó bastante tiempo en el proyecto, porque si no, llegamos ahí sobre las elecciones y se hacen propuestas, pero muchas veces en el aire, ¿no? Salvo cuando hay una continuidad o la posibilidad de una continuidad de cosas, como las que planteaba hoy, que se planteen en una nueva propuesta, ¿no?
La famosa política de Estado. Le quiero preguntar, Matías Tacita estuvo en su gabinete, ¿no?
Matías era el director de finanzas del municipio.
¿Sí? Bueno, y ha crecido, y de hecho el actual intendente Ungarato ya lo postuló como candidato, ¿no?, para intendente. ¿Cómo lo ve a Matías? Y pregunto, en el PJ, ¿cuál sería la figura?
Bueno, yo primero, Matías, lo he conversado con él este tema, él se afilió al PRO, digamos, él de alguna manera siempre simpatizó con el accionar que se daba en Capital Federal con el PRO. Y luego, bueno, por una cuestión de conveniencia al municipio se afilió al PRO, y hoy, bueno, es más difícil llegar con ese color de propuesta a una elección, ¿no?
Claro.
Yo creo que no es mal elemento, Matías es buena persona, es buen elemento, está capacitado técnicamente para determinadas tareas en el municipio. Hoy está demostrando que hace otras tareas que no son la específica de su profesión, y bueno, que es una persona capaz, pero bueno, tiene que vivir un proceso dentro, tiene que decidir si dentro del PRO, dentro de la UCR o en algún frente, no sé, que sea de carácter municipal, no lo sé, pero creo que es un buen elemento.
Muy bien. ¿Hasta cuándo es diputado provincial?
Por ahora hasta el 2023.
Sí. Y digamos, bueno, por ahora que la idea es seguir ahí, ¿no?
Sí, porque uno no sabe lo que le depara el destino, más con esta situación, con esta pandemia. Uno anda en riesgo todos los días.
Pero no se ve de nuevo Menesquel para...
No, por ahora no, la verdad que no. Creo que el PJ tiene que trabajar en una propuesta, hay que armar equipos técnicos para elaborarla, hay que tener gente con experiencia, gente joven con fuerza y ganas de gestionar y de hacer. Tiene que ser un mix, como se dice por ahí.
Pero no así se lo pida, no se ve como la cabeza.
No, hoy por hoy no.
Muy bien.
Aunque siempre digo que el presidente de Estados Unidos elegido recientemente está más cerca de los 80 que de los 70.
Ajá.
Yo tengo 71.
Ah, o sea que bueno, está bien, hablamos dentro de un par de años. No sé, ¿cómo salió la nota?
Ah, creo que bien. Yo siempre trato de ser sincero, agresivo, trato de aportar en positivo siempre. Y pongo la esperanza que las cosas siempre se pueden mejorar. Queda tiempo de gestión. Y nunca deseo que le vaya mal a nadie. Al contrario, si le va mejor, mejor para todos los riquelenses, ¿no?